Aquí estamos en Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de miércoles 27 de noviembre, desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Les recuerdo que entre las 5 y media y las 7 y media ha habido huelga en la empresa municipal de transporte, los autobuses de Madrid, que poco a poco se va restableciendo el servicio. Ha habido largas esperas en algunos puntos, algunos usuarios que han tenido que esperar pues 40, 50 minutos, como hemos venido contando en Onda Madrid desde primera hora de la mañana. Les recuerdo que esta tarde entre las 5 y media y las 7 y media vuelve a haber un paro de los autobuses de la MT, los servicios mínimos entre el 40 y el 50, pero las esperas, como ustedes bien han podido comprobar los usuarios, aumentan con motivo de la huelga que se repetirá el próximo viernes. Seguiremos informando. Como informamos ahora del tráfico, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este instante continuamos con complicaciones en prácticamente todas las entradas a Madrid, por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Casarrubuelos, la 5 en Móstoles y en la 6 en Las Rozas, Majada Honda y El Plantío, al igual que en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Densidad circulatoria, en este caso en ambos sentidos, en la 3 en Rivas, la 4 a la altura de Getafe y la 5 en Campamento, también en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Y en la M40, tengan precaución, en Hortaleza y recintos feriales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, desde Valdemarín a Monte Carmelo en ambos sentidos, en Villaverde, dirección A4 y en el barrio de la Fortuna hacia la A6. En la M50, precaución en Paracuellos, dirección a la 1, Rivas y San Fernando en sentido A2, Fuenlabrada, dirección a la A42, Majadahonda en sentido A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Chalo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Bueno, hablamos de retenciones en prácticamente todas las entradas, pero quizá las más complicadas las van a encontrar en la M607 o en la Avenida de la Memoria, ya con retenciones desde la Glorieta de Cardenal Cisneros. También dificultades de entrada en la Cuesta de San Vicente y de salida en Avenida de América o Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. También en la M30, entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, y ya en la Avenida de la Ilustración, entre Reales Academias y Nudo Norte. Y ya lo más complicado en la zona centro, en el interior, es esa conexión del Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha, el Eje Prado Recoleto, sentido norte, los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova, Ocea Bermúdez y José Abascal.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Pues sí, el tráfico está haciendo de las suyas esta mañana, en este miércoles, también en la tertulia de esta mañana, deben estar ahí atrapados en el atasco, y lo están, porque me consta, Álvaro Nieto y Juan Fernández Miranda, pero ha conseguido sortear el atasco porque es hábil, es muy hábil. Eva Urue, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. El centro está imposible. Sí. Curiosamente la M30, al menos el tramo que yo he recorrido, está bastante mejor.
Bueno. Pero con la habilidad que te caracteriza sortear atascos, aquí
más
estás.
Más vale maña de Zaragoza en concreto que fuerte.
Correcto. Javier Fernández Arribas tiene una receta, que es que madruga mucho y entonces cuando él viene ya no hay nadie. Vamos,
no están puestas las calles.
No están puestas en las calles. Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, hay que sufrir hasta el final para lograr la clasificación, si no, el Atleti no sería el Atleti. Y el Madrid tiró un gran partido contra el PSG en 4 minutos. Se dejó empatar, por cierto, el mejor del PSG, Keylor Navas. En fin, que dentro de la complicada madeja que sufrimos con las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas vascos y catalanes para intentar formar gobierno, un poco de fútbol para distendir viene bien. Como viene bien confiar en la justicia cuando estás convencido y no has hecho nada malo. Es el caso de Xavi Alonso, el exjugador del Real Madrid, que no quiso negociar con Hacienda como hicieron otros y pagar, y que ayer fue absuelto de delito fiscal y se libra de la cárcel. Y otra decisión judicial destacada es el archivo por anticorrupción de la denuncia de Errejón contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por Aval Madrid. Ayuso considera que ya no tiene sentido la comisión de investigación sobre el tema en la Asamblea de Madrid. Con razón, si la justicia se ha pronunciado, no tiene sentido continuar con un paripé político de desgaste en la Asamblea. Asamblea. Y quien ha apostado por el desgaste y la desestabilización de Iberoamérica es el dictador venezolano Nicolás Maduro. Juan Pablo, yo ya lo había apuntado hace días. Hay una mano que mece la cuna de las protestas populares. Leemos en ABC. Cita de paramilitares chilenos, colombianos y venezolanos en Caracas, en la residencia de Maduro, para desestabilizar Iberoamérica. Caracas fomenta la inestabilidad en otros países para desviar la atención de Venezuela y como vendetta por sus condenas de la dictadura chavista. Hay otras manos que mecen cunas en otros lugares del mundo, incluida Cataluña, donde los independentistas flirtean con una fórmula en el Parlament para evitar la acción judicial, pero les permite insistir en la autodeterminación y en reprobar a la monarquía. Una provocación más. Lo curioso, como publica El País, es que Esquerra Republicana burla al Constitucional días antes de sentarse a negociar con el PSOE. El ABC titula La España que viene y se remite a la conciencia del PSOE acorralado. En esto coincide con el editorial de La Razón. Y ahora también los vascos, como se había vaticinado. PNV y Bildu, titula El Mundo, socios de Sánchez avalan un estatuto que echa a España del País Vasco. Y en Navarra, el Partido Socialista Navarro negociará con Bildu los presupuestos. Hay que destacar hoy varias advertencias muy serias de lo que está pasando. Jon de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios en el Mundo, dice: el PSOE cruza líneas rojas con Esquerra Republicana. Ya hay fuga de capitales y apunta a terceras elecciones como mejor solución si PSOE y PP no se ponen de acuerdo. También habrá que estar muy atentos a ese manifiesto que dirigentes socialistas están redactando y que van a hacer público dentro de muy poco. Y muy serio es el análisis del expresidente José María Aznar y del expresidente francés Nicolás Sarkozy, moderados, por cierto, por el colaborador de Buenos Días Madrid, Javier Redondo. Aznar ve a España en máximo riesgo por los pactos de Sánchez y Sarkozy, alerta del efecto dominó que tendría una supuesta secesión de Cataluña. Por cierto, Juan Pablo, quien va sobrado por el Congreso, yo diría que por el mundo, con foto incluida en la puerta principal al lado de los leones, rodeado de sus compañeros, es Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana. No tuvo pelos en la lengua. Sánchez derrotado, está débil. Esquerra Republicana ha puesto y quitado gobiernos. Ahí es nada. En España, no en la comunidad, ha quitado y ha puesto y quitado gobiernos en España, no en la comunidad autónoma catalana. Veremos si esta soberbia se le vuelve en contra o no. Y lo que se puede volver en contra de todos es la manipulación partidista de la memoria histórica. En Madrid, polémica, el ayuntamiento ha decidido que el memorial de la Almudena sea para todas las víctimas. Esta, Juan Pablo, será la inscripción que se podrá leer. El pueblo de Madrid, a todos los madrileños que del 36 al 44 sufrieron la violencia por razones políticas, ideológicas y religiosas. Paz, piedad y perdón.
Pues por esta cuestión preguntamos esta mañana aquí en el Tiempo de la Tertulia de Buenos Días Madrid, en primer lugar, a Guzmán Gómez Bravo, que es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, especialista en Guerra Civil y Franquismo. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le parece a usted esta decisión del Gobierno Municipal de Madrid de ampliar el memorial del cementerio de la Almudena a las víctimas de la Guerra Civil y no solo a las víctimas de la represión franquista, con esa frase de hazaña, paz, piedad y perdón? ¿A usted qué le parece?
Bueno, la ampliación es positiva. Yo creo que eso recoge un espíritu pues más amplio de consenso y eso siempre es positivo.
Por lo tanto, ¿usted no lo hubiera cambiado también?
Bueno, sí. El cambio es en mejorarlo, es decir, recoger en ese sentido no tiene un aspecto negativo. Yo creo que sí, tal y como está planteado ahora mismo lo que ustedes acaban de decir, no tiene una gran controversia.
Pero sí hay quien se está quejando. Ayer hubo un debate en un pleno en el Ayuntamiento de Madrid. Los grupos de izquierda, el PSOE más Madrid, se quejaron de lo que estaba haciendo el Ayuntamiento porque se igualan las víctimas con otras.
Bueno, yo creo que realmente la polémica, si me permite, es la eliminación de las placas.
Sí.
En ese sentido de retirar un reconocimiento que no había existido antes a una serie de personas que habían sido represaliadas después de la guerra y, bueno, pues después de la dictadura no habían tenido un reconocimiento. Y ahora, pues después de este cambio de gobierno, creo que se han eliminado, aludiendo que son o que pertenecían a lo que se denominaban checas, ¿no? Eso tiene una argumentación un poco más débil y es quizá desde el punto de vista histórico donde pues podríamos discutir o polemizar el resto de cuestiones tal y como está planteado. Si es llevarlo hasta el 44 desde el 36, yo creo que es una cuestión acertada.
Pues al respecto de lo que usted decía de la polémica, ¿qué argumento da usted?
Bueno, la eliminación población de personas, digamos, por su condición de dirigir estas cárceles o pertenecer a estas cárceles o la represión durante la guerra en Madrid, que es innegable, lo que habría que argumentarlos bien, ¿no? Porque no se puede coger los argumentos de los juicios franquistas o de la causa general, que fue lo que aludió la Fiscalía General del Estado después de la guerra. Entonces, eso sería, digamos, utilizar una categoría, una condena que hoy no puede ser válida, ¿no? Eso habría que distinguir quiénes son, quiénes no, y bueno, lo creo que en cualquier caso, venga de donde venga, lo que no se puede hacer es, digamos, cuestiones que generen sufrimiento a los familiares en este caso.
Sí, porque en los nombres que se iban a incluir había personas fusiladas por el franquismo, por la represión franquista, que habían participado, habían estado participando en centros de detención y tortura de la zona republicana en Madrid, ¿no?
Una cuestión que es innegable. Lo que pasa es que bueno, hay que ver, digamos, que hay que argumentar por qué unos sí y otros no. Eso es, digamos, la discriminación o lo más cuestionable, cuando bueno, ya se había hecho un esfuerzo o digamos, pues bueno, históricamente eso no hay tanta discusión, pero a nivel público pues igual la gente no lo entiende. O sea, que en ese sentido yo creo que sí que la polémica habría que centrarla.
Dígame, y termino, ¿por qué es tan difícil y por qué? Porque, por ejemplo, estaba repasando lo que decía la comisión, las recomendaciones de la comisión, del comisionado de memoria histórica, es que no se incluyeran los nombres. ¿Por qué es tan difícil hacer un reconocimiento de concordia general entre todos de lo que ocurrió?
Bueno, yo creo que ahí lo que tenemos que empezar es a dejar de intentar apropiarnos de estas cuestiones o hacer patrimonio de ellas, ¿no?, entre unos y otros, porque, bueno, en realidad es un aspecto de nuestro pasado, nos guste o no, trágico, que nos compete a todos. Entonces, bueno, a nivel histórico puede ser difícil, hay una metodología, como en todas las ciencias sociales, y hay un debate, ¿no? Pero yo creo que en lo público tiene que empezar a haber un acuerdo, porque lo que no se pueden son negar ciertas cuestiones, ocultarlas, ni tampoco deformarlas. Entonces yo creo que, bueno, hay que empezar a superarlo.
Porque usted esto lo explica en clase, y lo explica a chicos muy jóvenes, ¿no?
Sí, lo explicamos a gente pues de 20 años y bueno, pues ya gente que viene de todas partes de Europa y del mundo, y bueno, lo comparamos y se hace como otras cuestiones, no menos traumáticas, de otros países.
Profesor Gómez Bravo, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, especialista en Guerra Civil y Franquismo, gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, profesor, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Saludamos también a Pedro Corral, que es diputado de la Asamblea de Madrid, pero es escritor e investigador de la Guerra Civil. Pedro Corral, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo, buenos días, Madrid.
¿Por qué hay que cambiar ese memorial? ¿Por qué no estaba bien lo que había hecho Carmena a juicio del Partido Popular o a juicio de un investigador como usted?
Bueno, lo primero quiero reconocerle al profesor Gómez Bravo el tono que ha utilizado para hablar de esta polémica. Verdaderamente es el tono que yo creo que tenemos, al que tenemos que llegar todos, que esto no nos divida, que esto no nos enfrente, y como él ha dicho muy bien, intentar llegar a un acuerdo desde lo político, ¿no? Yo creo que la intención del alcalde Almeida ha sido, con un sentido de concordia y de reconciliación, seguir las instrucciones o las recomendaciones del comisionado de la memoria histórica, que no hay que olvidar que fue nombrado por todos los grupos políticos y que aprueba por unanimidad que se hagan dos memoriales a las víctimas de la represión franquista del 39 al 44 y a las víctimas de la guerra civil en el Madrid Frente Populista entre el 36 y el 39. Y además que se hagan estos memoriales sin nombres. Yo creo que el alcalde lo que ha hecho ha sido seguir, retomar estas recomendaciones que, debo recordar, llevaron a la disolución del comisionado, puesto que el gobierno de Manuela Carmena no aceptó por vez primera estas recomendaciones del comisionado y el comisionado optó por disolverse, dado que en cuanto dijo algo contrario a lo que el gobierno quería, vio que ya era inútil seguir haciendo su labor.
Pero usted habla de dos memoriales y se va a hacer uno.
Sí, se va a hacer uno porque, por lo visto, las conversaciones que ha tenido el alcalde con el comisionado después de su elección apuntaban a esa solución. El comisionado, es verdad que no lo ha dejado escrito, pero miembros del comisionado vieron bien que se unificara el memorial. En todo caso, sí, le diré, Juan Pablo, sí, que se entiende y es legítima la aspiración de algunas familias bueno, que figuren los nombres de las personas fusiladas del 39 al 44 en la Almudena. Y yo creo que hay que llegar a una solución que, sin ser un motivo de exaltación, dado que por mucho que fueran juicios sin garantías, por mucho que muchas personas, y yo lo defiendo, hubo muchas personas que fueron fusiladas sin haber cometido delito alguno, salvo por sus ideas y por haber defendido a la República. Pero es verdad que hay en ese memorial nombres que incluso los historiadores no discuten, que eran personas involucradas en asesinatos, en crímenes, en Las Checas, en Paracuellos. Hay un nombre, le doy, Juan Pablo, por ejemplo, Santiago Alíquez Bermúdez, que en El Holocausto Español de Paul Preston está recogido en varias entradas como era el segundo de la Checa del cine Europa, de Felipe Sandoval, la que asalta la cárcel Modelo y asesina a los presos de la cárcel Modelo, y era un delincuente común que se dedicó a asesinar para robar. Lo mismo que la Checa García Tadel, de los cuales figuran varios de las personas luego ejecutadas. ¿Qué hay que hacer con esto, Juan Pablo? Pues yo creo que sería bueno recordar los nombres, no borrar los nombres, porque ahí están, son un testimonio de nuestra trágica historia, y verdaderamente hacer un lugar de, pues, esto que se llama, de manera que a mí no me gusta nada, pero todo el mundo lo entiende, un centro de interpretación. Un centro de interpretación de lo que sucedió en la Almudena del 36 al 39 y del 39 al 44. Y que en ese centro de interpretación figuren los nombres de todos ellos. Las familias puedan ver que está registrado, que no se ha borrado su nombre de la historia, el de sus familiares, el de su abuelo, el de su tío abuelo o su padre, pero a la vez no llegar a ese sinsentido de la exaltación de personas que no merecen ser exaltadas. Una cosa, Juan Pablo, perdóname, no hay que olvidar que la ley de amnistía declaró prescritos todos los crímenes hechos por delitos de intencionalidad política desde el 77 para atrás. Bueno, estos crímenes estarían prescritos, pero bueno, tampoco se trata de borrar la historia, de reescribirla, de decir aquí no pasó nada, en Madrid no pasó nada, no murió nadie, todos murieron de gripe. No, es que eso tampoco es creíble.
Bueno, pues veremos si ese memorial queda para siempre. No sabemos si hay un cambio de signo político en Madrid dentro de unos años, pues se vuelva a quitarlo de paz, pida y perdón, y se haga una cosa de un año a otro. Veremos. No sé
esperemos,
si se debería trabajar el conjunto de las fuerzas políticas.
Sí. Por la que ha apostado el alcalde, pues verdaderamente permanezca, pero, como digo, puedan quedar los nombres registrados de alguna manera en el cementerio de la Almudena, para que los familiares vean que no se han borrado esos nombres de la historia, tanto de los represaliados por un bando como los que fueron represaliados por el otro, ¿no?
Pedro Corral es escritor e investigador de la Guerra Civil y diputado del Partido Popular en la misma Asamblea de Madrid. Le agradezco su presencia esta mañana en los micrófonos de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Pedro.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Mucho éxito.
Adiós, adiós.
Te felicito. Gracias.
Ya se han incorporado a esta tertulia Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y Álvaro Nieto. Buenos días, Álvaro.
Buenos días.
Aquí estaban ya Eva Uro y Javier Fernández Arribas. ¿Alguna reflexión de lo que acabamos de escuchar? Desde dos puntos de vista distintos he encontrado muchos puntos en común. No sé tú, Eva.
Sí, yo creo que también. A mí me produce una cierta tristeza que sigamos dándole vueltas a este tipo de asuntos. Yo creo que habría que encontrar una fórmula. No diré que satisfaciera a todos, porque probablemente eso es imposible, pero por lo menos que hiciera justicia a las víctimas. En el caso concreto que nos ocupa, sí que creo que siendo gente fusilada, puede haber nombres que sobren o que estén mal incluidos, pero gente que sufrió después del final de la guerra, no entiendo sinceramente por qué se deshace un monumento que no estaba todavía construido, lo cual, por cierto, tiene un componente meramente económico, que es el dinero que se ha dilapidado. Tenemos ayuntamientos Penélope, hacen una cosa y el que viene después, su primera tarea es deshacer todo lo que ha hecho el anterior. Yo da la impresión de que se asientan sobre el hecho de negar lo que hizo el anterior, y a mí eso también me molesta. Pero insisto, yo creo que hay una tarea pendiente a pesar de los pesares y después de todos los años transcurridos, y en este caso concreto, tratándose de víctimas que se produjeron después del final de la guerra, me parece que el reconocimiento es obligatorio.
Juan.
A mí me parece que cuando los historiadores explican con un tono sosegado como el que hemos escuchado en las dos últimas entrevistas lo que pasó y cuál es la voluntad de llegar a puntos en común, se agradece mucho y uno siente hasta cierto sosiego escuchando cómo se interpreta lo que pasó en España en aquellos años, aunque es sabido. Por lo tanto, a mí me parece
sobre
bien...
desde el punto de vista que se reconocen los hechos. Exacto. Nuestros dos interlocutores han reconocido todos los hechos. O sea, no, es que esto, los hechos están ahí.
Efectivamente. Por lo tanto, si tenemos que construir algún tipo de monolito, obelisco o cualquier tipo de monumento de recuerdo, a mí me parece bien, siempre y cuando se haga desde la voluntad del reconocimiento a todas las víctimas, porque creo que eso es lo que hay que hacer, porque más allá de ahí empezamos ya con los matices, con los detalles y acabamos enfrentados. Por lo tanto, yo creo que más historiadores y menos políticos en este tema.
¿Y tú, Álvaro Nieto?
Sí, yo coincido plenamente con lo que están diciendo mis compañeros y añadiría que efectivamente hay que recordar que es que la decisión que tomó en su momento Manuela Carmena iba en contra de lo recomendado por ese comisionado, que estaba compuesto por personas expertas, fundamentalmente historiadores, y capitaneados por una insigne socialista como era Paca Sauquillo. O sea, que no estábamos hablando de un comisionado que de gente de derechas, estamos hablando de gente experta y además más o menos cercanos a la línea ideológica de Carmena. Carmena eligió pasarse por el forro esas recomendaciones y ahora parece que el ayuntamiento ha decidido tomarlas en consideración. La única pega que yo le encuentro a la decisión es que no entiendo bien la urgencia. En eso coincido un poco con Eva, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué ahora de repente empezamos ya a quitar lápidas y a quitar losas de un monumento. Es verdad que el gobierno del ayuntamiento pretende hacer un monumento que incluya a todas las víctimas, y en eso estoy de acuerdo, pero bueno, tampoco entiendo la urgencia de esto, como no entiendo lo de Franco. O sea, hay muchas cosas de estas de la memoria histórica, sinceramente, que me parece que no deberían ser la prioridad de los gobiernos, pero dicho lo cual, me parece correcto. O sea, si el objetivo del ayuntamiento es reconocer a todas las víctimas, me parece que está muy bien.
De todas formas, este asunto de la memoria histórica se abrió, si no recuerdo mal, con Zapatero, y va a seguir. El Partido Popular no derogó la ley de memoria histórica, ni mucho menos, y si hay asuntos pendientes, porque hace poco hemos tenido una votación en Madrid a propósito de si la tumba de José Antonio I de Rivera tiene que estar o no en el altar mayor de la Basílica del Valle de los Caídos, etcétera, etcétera. Es decir, que este asunto va a seguir abierto y con la perspectiva del nuevo gobierno que se podría formar, por supuesto que también.
O sea, es un tema interminable. Lamentablemente no encontramos una fórmula y es una pena porque nos define como país el hecho de no hacerlo.
Es posible que esto que ha pasado en el ayuntamiento, esto que ha puesto en marcha el alcalde, vaya en el camino de empezar a cerrar estas cuestiones, siempre y cuando tanto los que están a su izquierda, como si algún día llegan al gobierno, como los que están a su derecha lo asumen. Pero claro, tenemos a Vox, que es un partido que tiene entre las banderas políticas de su programa la memoria histórica. Probablemente a eso obedezca la urgencia del alcalde Almeida, que es para frenar que Vox empiece a decir que la memoria histórica, que el Partido Popular está comprando el discurso socialdemócrata, el consenso socialdemócrata y toda esta historia. Probablemente yo es la única interpretación que le veo. Más allá de eso, yo creo que esto solo puede acabar de empezar a cerrarse, ojo a la expresión, si el PP y el
parece
PSOE...
Parece una pregunta de Esquerra Republicana, sí, sus bases,
es una cosa complicada, pero es verdad que tardará mucho en cerrarse y cuanto antes empecemos, antes acabaremos, siempre y cuando el PP y el PSOE se pongan de acuerdo en lo que nos une y no en lo que nos separa.
Ojalá que pase eso, pero me temo que hay partidos de un lado y de otro, claro, que efectivamente están utilizando hechos muy antiguos para seguir ahí echando leña al fuego y para obtener rédito electoral, lo cual me parece tristísimo. Yo tengo que decir algo que este fin de semana pasado me sorprendió muchísimo. Todos sabéis que efectivamente, por ejemplo, en Madrid, en los balcones de Madrid hay muchas banderas españolas, sobre todo desde el 1 de octubre y posteriores.
2017, sí.
Pero ya he empezado a ver, y esto ya me preocupa muchísimo, banderas preconstitucionales o banderas franquistas con el águila, ¿no?, imperial. A mí esto me parece que
pero
es un regreso.
Son pocas, ¿no?
Son pocas, pero empiezo a ver ya en algunos balcones que la gente las saca. Y bueno, entonces ya esto ya me lleva a otra época.
Gracia.
Realmente me sorprende muchísimo, sí, porque es que entramos ya en una batalla de símbolos que no sé si de verdad en pleno siglo XXI tiene algún sentido, ¿no?
No tiene ninguna gracia.
Era una cosa de estudiantes de Erasmus que iban a los pisos, los que convivían varios estudiantes procedentes de varios pisos, y cada uno colgaba su bandera, ¿no?
Para que se supiera de qué país.
Claro,
que
en la
allí.
Zona de costa también se ve mucho. La gente llega a los hoteles y cuelga su bandera en el balcón. Sabe Dios a mí que me interesa saber si el señor de la habitación
es australiano o neozelandés. Sí.
Pero la guerra de las banderas es algo tremendo porque... primero, porque exhibir la nacionalidad de uno o el sentimiento nacional de uno es algo que a mí me puede. Es tu sentimiento y no hay por qué proclamarlo a los cuatro vientos, ¿no? Pero además por lo que tiene de significación y de, en ocasiones, de utilizar la bandera no como algo que luces con orgullo frente a nadie, sino simplemente por proclamar lo que tú eres, cuando en realidad muchas veces la bandera se utiliza como arma, ¿no?
Lo que ocurre con la memoria histórica, que si se trata de reparar injusticias, como por ejemplo yo siempre he destacado que lo que si mi abuelo estuviera en una cuneta, yo sería el primero que iría a buscarlo para darle una sepultura digna, que yo creo que eso se está haciendo desde además desde los gobiernos de Felipe González, José María Aznar, etcétera, etcétera, pero utilizar la memoria histórica para volver a enfrentarnos o como arma política o porque unos son más malos y otros son más buenos y otros son no sé qué, tiene unas o podría tener unas consecuencias. Hombre, yo no quiero ser alarmista, pero ese tipo de sentimientos, ese tipo de situaciones, rememorar odios y sensaciones de venganza y tal, es muy peligroso, es muy peligroso. Yo lo viví no hace muchos años en el corazón de Europa y nadie pensaba que eso podía desencadenar. Por supuesto, aquí nadie pensamos que pueda ir más allá que de una pugna política o no. Pero cuidado, cuidado, porque en ese sentido han pasado 50 años desde el final de la dictadura, muchas de esas heridas estaban cerradas y volver a abrirla yo creo que es una irresponsabilidad.
Ahora seguimos con el análisis de la actualidad en compañía esta mañana de Eva Urue, Juan Fernández Miranda, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
¡Alex, me voy a la barbería!
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid, para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Buenos días Madrid, desde las 6 de la mañana contando la actualidad, ahora ya en el tiempo del análisis, que vamos a continuar enseguida con Eva Urue, Juan Fernández Miranda, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Antes, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Raez.
Vamos hacia un miércoles en el que se va a seguir hablando de las negociaciones entre PSOE y Esquerra, que se van a reunir mañana por la tarde en el Congreso. Esquerra insiste en que el PSOE se comprometa a crear una mesa de negociación sobre Cataluña entre el Gobierno y la Generalitat, si quiere que se apoye a la investidura de Pedro Sánchez. Aquí en Madrid, hoy los viajeros de los autobuses de la AMT otra vez están sufriendo las consecuencias de los paros convocados. El de esta mañana ha acabado a las 7:30, pero para esta tarde hay convocado otro entre las 5:30 y las 7:30 de la tarde. Como decimos, en una de las paradas de la EMT, en la Plaza de Cibeles, permanece Gloria Talavera.
Paciencia, enfados y sorpresa hoy en las paradas de autobuses de Cibeles.
Llevaba media hora para coger el autobús para ir a trabajar y vamos, y es que no viene.
No, o sea, yo puedo coger el que ahora mismo tengo el 146, pero me faltan 16 minutos para llegar. Quiere decirse que como no coja otro y me suba ahí al arriba donde Alcalá, llego tarde.
Nada, tenemos ya aquí media hora pasada esperando el 9 y no pasa y tenemos que trabajar. Y yo no sé a qué hora pasará y a qué hora vamos a entrar a trabajar. Así que vamos a tener problemas hasta con los jefes.
Pues nada, que estoy aquí esperando en Cibeles el autobús, que no se haya caído a Olga y a ver si no me lo expreso mucho.
He cogido el búho número 13 en San Fermín y he llegado a Cibeles a las 6:30. Ahora estoy esperando el 9, que va hasta Hortaleza y nada pasa todavía. Tenía que haber pasado uno y llevamos aquí ya un ratillo aquí.
Este ha sido, por lo tanto, el resumen de los usuarios que han pasado por aquí a lo largo de esta mañana. El panel informativo recuerda que esta tarde los paros se volverán a retomar entre las 5:30 y las 7:30. Los trabajadores de la EMT piden mejorar el servicio. Lo principal es que se amplíe la plantilla para que puedan salir hasta el centenar de autobuses que en muchas ocasiones se queda aparcado por falta de personal.
Nuestros compañeros de Telemadrid han hablado en exclusiva con miembros del Clan de los Gordos, que se han establecido en 4 pisos de 2 inmuebles de Moratalaz. Los vecinos de la zona dicen que siguen traficando con drogas, aunque ellos lo niegan.
Mis hijos me han criado solo, eso lo he sufrido yo en mis carnes. Yo, mi niña pequeña, tuvo una depresión que hasta que no salió su padre, mi hija y ese me lo llevaron a la RUVE 2 días. Se moría.
Afecta a toda la familia. Es decir, mira, por ahí va el hijo menor, por ahí va el otro, por ahí va el fulano. Tu abuelo es Juan de los Gordos o tú eres de los Gordos, ¿qué tal? Y siempre están con esos comentarios.
En cuanto al tiempo, las temperaturas hoy van a ser algo más bajas. Aún así, vamos a alcanzar como mucho los 14 grados en muchos puntos de la comunidad. Hasta la hora de la mañana tenemos solo 8 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 11 en la zona sur. Miramos ya el tráfico, primero a las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este instante continuamos con dificultades en las entradas a Madrid, concretamente por la A1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, en la A42 en Casarrubuelos, la 5 en Móstoles, la 6 en Majadahonda y El Plantío, y en ambos sentidos, densidad circulatoria en la 5 en Campamento y en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. De salida de la capital, tengan precaución en la 2 en Alcalá de Henares y la 3 en Rivas, hacia Madrid, y en la M40 circulación lenta en Hortaleza y recintos feriales, y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en el barrio de la Fortuna en dirección a 6 y en Valdemarín en ambos sentidos, y en la M50 tengan especial precaución en Majadahonda dirección a 5 y entre Alcorcón y Guadía del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, David? Bueno, pues aquí también tenemos todas las entradas a pleno rendimiento y un par de salidas muy complicadas. Avenida de América para tomar la carretera de Barcelona y Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. Hay también dificultades en la M30 de largo recorrido de Méndez Álvaro al Nudo de Manoteras, del Vicente Calderón al Puente de los Franceses, y en la Avenida de la Ilustración, tráfico muy denso entre las Reales Academias y el Nudo Norte. Hay también dificultades ya en el interior, es el caso de la arteria principal, el Paseo de la Castellana, al paso por la Plaza de San Juan de la Cruz, Raimundo Fernández Villaverde, pero sobre todo entre las plazas de Lima y Cuzco. También movimientos algo complicados en Cea Bermúdez y José Abascal, en el entorno de la Glorieta de Atocha y por último en el eje Prado Recoletos.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9:05.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí seguimos en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Eva Urue, Álvaro Nieto, Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas. A partir de mañana comienza la negociación del PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña, horas después de esa votación otra vez en el Parlamento Autonómico de Cataluña de una propuesta, una moción de los partidos independentistas a favor de la autodeterminación que llaman, la independencia contra el rey y contra el Tribunal Supremo. Ayer fueron los diputados de Esquerra al Congreso a presentarse ante la opinión pública y Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, dejó en el ambiente de esa comparecencia que ellos son los que deciden quién gobierna en España.
Nosotros entendemos que esta negociación tiene dos fases. La primera es de equipos de trabajo entre partidos y a poder ser que se llegue pues investidura a una mesa entre gobiernos. Sin un calendario, sin un compromiso, Esquerra Republicana votará no. Sí que es cierto que, como dijimos en campaña, es un Pedro Sánchez derrotado, sobre todo derrotado en Cataluña. Nosotros les ganamos las elecciones por segunda vez en la historia de este partido y cada vez que hemos visto a un Pedro Sánchez que no puede elegir, que se siente débil, derrotado, pues se le puede llegar a sentar en una mesa de diálogo.
Está muy crecido Rufián, ¿verdad, Eva Urue? Muy crecido.
Sí, está muy
o
crecido.
O tiene motivos, y tiene razones, o tiene votos, o no sé. No sé lo que tiene.
Yo creo que tiene, bueno, evidentemente está en una posición de fuerza, eso no se lo niega nadie, sí. Y luego tiene esta batalla interna en el independentismo catalán que le obliga a ponerse en esta posición porque está librando dos batallas, la batalla estatal, en sus términos, y la batalla de su propio país. Lo de que el partido de Sánchez fue derrotado, efectivamente no fue el primero en Cataluña, pero en fin, derrotados fueron otros, por ejemplo, socios suyos en gobierno y en voluntad independentista, ¿no? A mí lo del señor Rufián me parece que puede ser interpretado como una mera chulería antes del inicio de unas negociaciones. Siempre uno se pone en una posición de máximos para luego ir cediendo, sobre todo porque da la sensación de que el acuerdo está básicamente hecho y que todo esto es gesticulación. O puede entenderse como la voluntad efectivamente de, me vais a perdonar la expresión, pero de marcar paquete ante sus propios electores. Sí, porque la chulería que afecta a Rufián, yo creo que es contraproducente en sí misma. A mí no me gusta la política de chulería. Creo que se pueden expresar opiniones contundentes y radicales sin necesidad de este alarde, que es algo por lo demás muy habitual en él. Pero en cualquier caso sí que es verdad que resulta difícil de explicar a los electores del Partido Socialista, a los votantes del Partido Socialista, que el mismo Pedro Sánchez, que en campaña decía lo que decía, ahora mismo esté negociando con Esquerra Republicana, que ayer mismo, para que no quedara duda ninguna, dio un paso más en esa estrategia de astucia que llevan adelante en el Parlamento de Cataluña.
Juan,
cuando Rufián es el más provocador, nos deja atónitos. Cuando es el más chulo, nos deja atemorizados. ¿Por qué? Porque está en posición de fuerza. Hoy se cumple un año de la sesión del Congreso de los Diputados en la que Rufián puso a Borrell como el peor ministro de la democracia española y aquello acabó con escupitajos en el hemiciclo. ¿Lo recordáis? Sí, sí. Por supuesto, el gobierno de España y su presidente entonces, el señor Sánchez, entonces y ahora, reprobó, afeó no solo la conducta de Rufián, sino de todos los diputados de Esquerra en su conjunto, de los independentistas en su conjunto. Pasa un año y vemos a un presidente del gobierno en funciones que está demandando un acuerdo con Esquerra. Por lo tanto, tenemos a un Esquerra que se siente fuerte y que además tiene que escenificar de cara a Cataluña, porque no olvidemos que su principal juego es gobernar la Generalitat. Tiene que escenificar una posición de fuerza y de enfrentamiento. Por lo tanto, no me extraña nada. Hay algo de componente de previa a una negociación, es evidente, porque la negociación empieza mañana, pero yo creo que es una negociación que vamos a conocer a posteriori, porque la voluntad de ambos es llegar a un acuerdo. Eso
¿Tú estás convencido de que llegan a un acuerdo?
Yo creo
que... ¿O sabes? No.
Yo creo que no lo sabe nadie, pero creo que los dos quieren. Los dos tienen mucho interés en que lo haya. Por lo tanto, yo creo que sí va a llegarse a un acuerdo, con todas las cautelas. Pero creo que cuando dos posiciones tan distantes tienen intención de llegar a un acuerdo y el presidente del gobierno en funciones o el secretario general del PSOE es capaz de desnudarse hasta el punto de decir lo contrario de lo que dijo hace solo unas semanas, es complicado que no se llegue a ese acuerdo. Ahora, ya te digo yo que si ese acuerdo se concreta, las dos partes se van a dejar plumas, ¿eh?
Pero hay problemas añadidos, ¿no? Porque en Cataluña, por lo que se está viendo, están mirando más a unas elecciones anticipadas en Cataluña que a la formación del gobierno de España. Por supuesto que todo está entrelazado y tiene su influencia y tiene su relación, pero ahora mismo los intereses de Esquerra Republicana en ese sentido, y eso que ayer tuvo que ir de la mano de Juntos por Cataluña y de la CUP en ese flirteo que hicieron en el Parlamento de Cataluña para sortear, burlar al constitucional, pero seguir insistiendo en la autodeterminación y también en reprobar al jefe del Estado. Creo que en ese sentido cada uno está buscando su espacio para unas elecciones en Cataluña, que en ese caso es lo que más interesa, porque además la situación en Cataluña, hasta que no haya un gobierno, desde nuestro punto de vista, constitucionalista en Cataluña, yo creo que la solución a ese problema es muy difícil, ¿no?
Álvaro.
No, bueno, yo creo que las expresiones utilizadas por Rufián ayer, yo creo que son impropias de una persona que pretende negociar con alguien, algo, y sentarse a una mesa, ¿no? O sea, yo creo que Rufián está tratando al gobierno con un tono de superioridad y de no sé, con unos argumentos que deberían haber provocado una reacción de la Moncloa. A mí lo que me parece sorprendente es que ayer nadie del PSOE ni del gobierno saliera a responder esto. Bueno. Es decir, este tono chulesco merece una respuesta, porque el gobierno de España no puede dejarse pisotear por esta gente. Pero claro, el problema de esto es que el gobierno, como decía Juan, está haciendo todo lo posible para que esa negociación salga sí o sí, porque hay otra infamia mayor que lo de ayer. Para mí la gran infamia de todo esto es que uno de los tres negociadores de Esquerra es el cerebro del 1 de octubre, está imputado por el golpe del 1 de octubre. Entonces, claro, que el señor Jove se siente en la mesa de negociación, y lo que es peor, que el gobierno acepte sentarse en una mesa de negociación con un señor que está imputado por un delito grave contra el Estado, me parece una infamia absoluta. Y no entiendo por qué el gobierno ha cedido a eso. Es decir, el gobierno nunca debió aceptar como interlocutor señor que está imputado.
Porque si no, no es gobierno.
Claro. Es decir, yo entiendo,
a
entender...
El líder de ese partido está en la cárcel y se está negociando en la cárcel con él.
Bien,
y está condenado.
Sí, pero...
Delitos muy graves.
Pero fíjate, yo te digo que yo creo que... Yo puedo llegar a entender que el gobierno quiera dialogar con todo el mundo, lo puedo llegar a entender. Y que necesita apoyos parlamentarios, puedo llegar a entender que se siente con todos los grupos representados en la Cámara. Lo que no puedo entender es que el gobierno de España...
Incluido Vox, porque con Vox...
Sí, o sea, yo creo que el gobierno de España, si tiene que conseguir 176 escaños, tendrá que sentarse con todos los representados en la Cámara. Ahora bien, lo que no puede admitir es sentarse a negociar, uno, con un señor que está imputado por delitos muy graves contra el Estado, y dos, contra un señor que le está escupiendo en la cara, como vimos ayer. Esto es lo que me parece un poco extraño, que el gobierno no dé respuesta a esto.
Yo no solamente entiendo, sino que creo que es obligación del gobierno sentarse a dialogar. A dialogar con todo el mundo.
Con todos es todo.
Y en la prensa catalana, bueno, no estoy tan segura, pero
No, pregunto.
En la prensa catalana, la expresión que más se utiliza en estos días es pista de aterrizaje. Estamos preparando una pista de aterrizaje para que Esquerra Republicana vuelva a la normalidad, entre comillas, constitucional, entre muchas comillas también. Por ejemplo, esta mañana los CDRs han ocupado una sede de Esquerra Republicana, lo cual da una idea del nivel de enfrentamiento que hay entre ellos mismos y lo que se está cociendo allí. Quiero decir que estamos mirando quizá mucho el tablero madrileño y habría que mirar más tableros para entender la situación en su conjunto. Dicho esto, a mí lo que me preocupa a mí personalmente no es tanto el hecho de que se siente a negociar, dialogar o hablar con Esquerra Republicana, sino las condiciones que Esquerra Republicana pone para ese diálogo.
El precio.
Que también puede ser simplemente gesticulación, no lo sé. Pero cuando hablan de mesa de partidos y de gobierno frente a gobierno, yo creo que lo que se está haciendo es no solamente algo que ya intentaron otros separatistas, concretamente en el País Vasco, y no consiguieron, y no nos ha ido mal, sino que además están obviando la realidad catalana. Es decir, si te saltas el Parlamento catalán, donde efectivamente los independentistas tienen mayoría porque la traducción que el sistema electoral da a los votos les da esa mayoría, pero no tienen una mayoría social, es decir, no tienen una mayoría de votos, lo que estás haciendo es desconocer la existencia de esa otra Cataluña que no es independentista. Si tú montas una mesa de partidos en la que todos tienen el mismo peso, o hablas de un gobierno independentista que va a negociar con el gobierno español, estás obviando que en Cataluña más de la mitad de los votos que se emiten, mejor dicho, sí, más de la mitad de los votos que se emiten no son a favor de la independencia, aunque el Parlamento catalán sea mayoritariamente independentista. Entonces, salirse de las instituciones, cuando las instituciones representan cabalmente lo que la sociedad catalana y la española son, a mí me parece un error. y creo que no es bueno. No solamente por la bilateralidad, en otras ocasiones ya se han reunido los gobiernos y no ha habido tanto aspaviento, sino fundamentalmente porque se está obviando la realidad electoral social de Cataluña, que está representada en su Parlamento. Y el Parlamento catalán es el que tendría que hablar de determinadas cosas antes de pasar la pelota a nadie más.
Que eso es muy importante. Cuando ellos se arrogan la representatividad del pueblo de Cataluña, cuando el señor Torra habla, es que tenemos un mandato del pueblo de Cataluña, oiga, que no, que es mentira. Usted no tiene ningún mandato de nadie y usted no representa a todo el pueblo de Cataluña. Es más, usted está gobernando solo para una parte y está única y exclusivamente preocupado con el tema de la independencia, porque luego están lo que son los problemas diarios de la gente, la educación, la sanidad,
no
los transportes, etcétera, etcétera.
Estoy sensible con esos temas.
Con el tema de la sanidad.
Hombre.
Quiero decir, por razones familiares. Estar viendo el deterioro del servicio público en Cataluña.
Menos independencia y más camilleros.
Y de eso estos señores no se ocupan. O sea, es increíble, ¿no?
Pero esto al señor Sánchez parece no importarle demasiado, porque cuando el señor Sánchez acepta lo que ha relatado Álvaro, las afrentas del señor Rufián, y no solo eso, sino que ayer en el Parlamento de Cataluña se votara una nueva resolución por el derecho a la autodeterminación y en reprobación de la monarquía, cuando el señor Torra desprecia una y otra vez a esa mitad de Cataluña que no es independentista, al resto de España, en fin, podemos hacer una lista de agravios interminable, y al señor Sánchez le da igual, que por cierto está desaparecido desde hace 10 días, lo cual creo que es grave tal y como están pasando, tal y como están las cosas. Y escuchamos a Adriana Lastra ayer recibir las palabras de Rufián con una naturalidad absoluta. La pregunta que yo me hago es, ¿hasta dónde está dispuesto el señor Sánchez a ceder o a callar mientras estos señores siguen ocupando espacios y siguen agrediendo verbalmente? Aunque, insisto, hace un año la cosa acabó en escupitajos en el Congreso. Al resto de ciudadanos. Yo creo que Sánchez, y creo que esa es la fortaleza precisamente de Sánchez, como esté dispuesto a tragar una tras otra, pues al final
manual de resistencia. Manual de resistencia.
Lo que pasa es
¿cuál
que
está el límite?
Claro,
¿dónde está el límite?
Pero pero es que yo creo que se va a topar con un límite, claro, en algún momento, porque esto es insostenible. Es decir, no puede estar Esquerra Republicana marcando aquí todos los pasos y que el gobierno vaya detrás como un corderito. O sea, en algún momento va a tener que pararse. Yo creo que Sánchez está entrando en una dinámica suicida y que en algún momento se dará cuenta de que eso es una trampa que no conduce a nada bueno. Tú decías que está hecho el pacto.
No, yo no digo que esté hecho. Yo digo que
intuyes
que ambas partes quieren.
Yo, sinceramente, efectivamente, noto que el gobierno está como muy acelerado con esto, es decir, que le gusta la idea de fraguar un acuerdo con Esquerra, pero, sinceramente, todavía albergo la esperanza de que todo esto sea una estratagema del gobierno para al final acabar saliendo elegido un gobierno monocolor con el apoyo del
Partido
Popular.
En ese caso, perdón un segundo, Eva, en ese caso dos detalles que a mí no me encajan. Uno, ¿cómo es posible que si el gobierno está en una estrategia para acabar acercándose a Ciudadanos y al PP, no haya llamado Sánchez al señor Casado? No le haya cogido el teléfono, 15 días. No
bueno,
lo puedo comprender.
Porque él está ahora, yo creo, que haciendo el teatrillo de que tiene que intentar la unión de las izquierdas, el voto
vale.
De los independentistas.
Y ahí mi segunda pregunta. Entonces, si esa es la estrategia final...
No, digo que no, sospecho que puede ser...
No, entiendo, pero entonces...
Y quiero pensar que está en
ojalá
eso.
Ojalá sea así, pero en ese caso, ¿cómo va a conseguir el señor Sánchez frenar el discurso de Podemos, que en el caso de que Sánchez gire a la derecha, tendrá todo un campo para aterrizar la idea y el discurso de que nosotros somos la izquierda verdadera? Es decir, si Sánchez lo que quiere realmente es ir a la derecha y si ir a un acuerdo hacia la derecha, le va a dejar un terreno
Sánchez,
a Podemos monumental.
Yo creo que Sánchez, y me callo ya que va, quiere hablar, pero pero yo creo que Sánchez, sinceramente, conociendo un poco a Sánchez, aunque es verdad que Sánchez da muchos bandazos, pero creo que el plan A de Sánchez sigue siendo el mismo desde el principio,
ir
que
solo,
es gobernar solo.
Ya, claro.
Sinceramente, no creo que le guste nada la idea de tener en el Consejo de Ministros 4 o 5 personas de Podemos, 100 cargos de Podemos por ahí pululando en todos los ministerios. Eso es un dolor de cabeza permanente para Sánchez. O sea, Sánchez preferiría estar solo.
No le dejaría dormir,
si ya lo dijo. Entonces, yo creo que en el fondo tú dices, ¿cómo lo va a vender para que Podemos no diga que es la izquierda verdadera? Bueno, pues como pasó en julio. En julio ya vimos un fracaso de un gobierno de izquierdas y al final a Sánchez es verdad que le ha ido un poquito más mal en las elecciones, pero no ha sido desahuciado, ha vuelto a ganar. Es decir,
bueno, ha perdido 700.000 votos.
Sí, pero ahí está, sigue colocado como primera fuerza.
Eso sí está.
Y Podemos también ha perdido. Es decir, que en el fondo los dos de izquierdas fueron castigados más o menos en la misma medida. Entonces, no creo que ese sea un peligro real. O sea, realmente creo que es más peligroso para Sánchez meterse a pactar algo con Esquerra que de lo que no pueda salir nunca, ¿no?
La otra cosa es que Esquerra... Perdona.
No, que hablaba que Sánchez está desaparecido unos días, pero yo creo que está también desaparecido unos días porque no le apetece nada dar explicaciones sobre la sentencia de los ERE en Andalucía, que como secretario general del Partido Socialista, teniendo en cuenta que los condenados han sido relevantes miembros del partido, incluso presidentes del Partido Socialista, yo creo que es lo que está evitando, además de no dar explicaciones de las negociaciones con Esquerra, etcétera, etcétera. Hace falta también que dé alguna explicación de la sentencia.
¿Ibas a decir, Eva?
Sí, iba a decir que estamos hablando además de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Parlamento Español, pero no olvidemos que el gobierno catalán no está presidido por Esquerra Republicana.
Está vicepresidido.
Exactamente, vicepresidido. Y que aquí también Junts per Catalunya tendrá algo que decir. La representación del independentismo catalán en el Parlamento de Madrid es, efectivamente, Esquerra Republicana es el grupo más numeroso, pero está Junts per Catalunya e incluso está la CUP. Y cuando el señor Rufián habla por Esquerra, al menos de momento. Junts per Catalunya parece que está en otra cosa completamente distinta, claro. Como menos algo diferente.
Totalmente, claro. No, y aparte, el señor Torra tiene el superpoder de convocar elecciones cuando le dé la gana. A lo mejor por eso Esquerra escenifica o teatraliza una posición más dura de la que está dispuesta a asumir en una negociación.
Por cierto, que tenemos en esta mañana un manifiesto y una declaración. Un manifiesto de exministros socialistas, de fundadores de Ciudadanos, lo firman 300 personas. Un manifiesto que es una carta a los españoles donde alertan de lo que consideran el error político. Incluso ayer alguno de los participantes, como el exministro César Antonio Molina, advirtió de la balcanización de España, que no hemos llegado a la violencia, pero podíamos estar cerca. Así lo dijo. Y otros de los intervinientes también advirtieron del peligro que puede suponer para España, no el gobierno, tanto el gobierno de Sánchez con Podemos, sino la dependencia con el independentismo. Y además, a la vez que se presentaba ese manifiesto, en un acto junto al expresidente francés Sarkozy, el expresidente Aznar, en una intervención en una universidad de Madrid, la Francisco de Vitoria, en un acto moderado por un compañero de tertulia, Javier Redondo, decía lo siguiente, el expresidente Aznar.
Si construimos un gobierno basado en una coalición radical de izquierdas, en las cuales, por primera vez después de la guerra civil, los comunistas entran en el gobierno. Por primera vez después de la caída del muro de Berlín, los comunistas entran en el gobierno. Comunistas chavistas a favor de Venezuela, a favor de todo lo que ocurre en esa centro del mundo. Y además de eso, eso está garantizado y consentido por el secesionismo y por el independentismo, estamos en situación de máximo riesgo y de máxima preocupación. Un gobierno como el que se está intentando formar, con la complacencia secesionista y con la complacencia de alguien que está condenado por sedición y de alguien que es un terrorista convicto y confeso, eso son palabras mayores que no deseo que ocurran en este país. Se lo digo a todo el mundo porque estamos corriendo ese riesgo y expreso mi angustia y mi preocupación por eso.
Estas intervenciones, la de Aznar o la de los exministros del Partido Socialista o el exdirigente Nicolás Redondo Terreros o el exfundador de Ciudadanos, Francisco Carreras, indican que si fracasara esta vía habría una presión insostenible sobre el Partido Popular para que facilitara un gobierno monocolor de Sánchez. Esto es una antesala de esa presión, toda esta presión pública por parte de estos dirigentes de gobiernos muy distintos, del PP y del PSOE.
Yo creo que no hay duda. Hay un movimiento social de rechazo al pacto del Partido Socialista con Podemos y con la connivencia de los independentistas, y hay una posición general desde estas posiciones de centro, de derecha y de izquierda histórica, por decirlo así, para que haya un acuerdo PP-PSOE. La pregunta que yo hago es, ¿cuál es el precio que tiene que poner el PP para prestar sus votos al Partido Socialista?
Aquí todo es el precio,
y no digo al señor Sánchez, digo al Partido Socialista, porque también en estas demandas de moderación y de pacto constitucional, muchas personas están diciendo que lo que tiene que hacer el PP es decir, muy bien, nos abstenemos, pero sin Sánchez.
Bueno,
La presión.
Vamos a ver.
El ambiente.
Yo creo que...
Alrededor
Pablo,
de...
Juan Pablo, la presión ya se está produciendo. Es decir, la presión se está produciendo en dos vías. Una, sobre la Moncloa. Hay gran presión para que Sánchez no haga lo que está haciendo. Y luego, sobre la sede de Génova, donde efectivamente hay también mucha presión para decirle a Casado que se mueva, que haga algo, que proponga algo. Yo creo que es evidente que Casado tendría que haber dado ya un paso. O sea, yo creo que ya es tarde, pero bueno, todavía está a tiempo. Hasta que se ha investido Sánchez con el apoyo de Esquerra Republicana, todavía hay tiempo. Por tanto, ¿qué debería hacer Casado? Dice Juan, ¿qué precio tiene que pagar? O no sé si lo preguntabas tú, ¿qué precio tiene que pagar el Partido Popular?
¿A cambio de qué, no?
Yo, sinceramente os digo que llegados a este punto, creo que si Casado está convencido, como lo está, de que el gobierno Frankenstein II sería una catástrofe para España, lo que debería hacer es abstenerse gratuitamente, si acaso.
No, no,
porque,
no lo veo. No,
sí,
no,
lo digo, claro, sinceramente, no, porque sí, porque siempre va a ser mejor el mal menor. Es decir, si tú crees...
Hacerse un baile.
Claro, si tú no. crees... Claro, es que es evidente. Si tú crees que España no. se va por el estercolero, por el sumidero, lo que tienes que hacer es provocar las situaciones para que se dé el mal menor. No, ¿y el mal ser. Menor qué es? Pues que gobierne Sánchez en solitario. Pues que gobierne Sánchez en solitario, porque os recuerdo que es que ganó las elecciones. O sea, nos guste o no nos guste, el partido más votado fue el PSOE. Y el líder más votado es Pedro Sánchez. Entonces, evidentemente estamos en una situación complejísima y súper atascada, de la que es muy difícil salir. Pero, hombre, llegados a este punto, si el Partido Popular está convencido de que España se balcaniza, o como dice Aznar, que le da miedo...
La angustia.
Angustia, pues, hombre, lo que deberían hacer, yo creo que es muy sencillo.
Negociar.
Bueno, pero negociar no, y llegados al caso...
Darle la abstención gratuita, ¿no?
Sí,
Álvaro,
sí,
Juan. Para que luego apruebe los presupuestos con Esquerra.
La abstención sería a cambio de que gobernara solo...
Bueno, eso he preguntado. ¿Cuál es el precio?
No, el precio es simplemente decir, oye, usted va a gobernar solo con mi apoyo y cuando usted necesite aprobar presupuestos, usted negocia conmigo. Y usted y yo ya nos entenderemos. Y usted déjese de pactar con Esquerra Republicana, que esto es lo que quieren, es cargarse el país. Entonces, creo que eso es lo que debería hacer el Partido Popular para hacerle un servicio al país que dice defender.
Pero si no le ha cogido el teléfono.
Bien,
Sánchez,
Juan,
no le ha cogido el teléfono,
si
a Casado,
eso, pero da igual, si es que pero no es que posible. Casado, vamos a ver, Casado, si quiere, Casado, si de verdad cree que España se va a hundir, da igual que le haya llamado Sánchez o no. Lo que tiene que salir hoy es dar una declaración pública en Génova y decir, señores, aquí están los votos del Partido Popular para impedir que España se suicide. Eso lo tiene que hacer de cara a la galería, aunque no le haya llamado Sánchez, aunque no le llame jamás. Pero tiene la obligación histórica de decir, señores, por mí no ha sido. Yo he intentado parar esto.
De todas maneras, unas terceras elecciones tampoco habría que descartarlo.
¿El domingo de resurrección?
No es el mejor de los escenarios.
Este año no atinamos, la próxima atinamos ya en Semana Santa de lleno. Tío.
No, pero hay un cálculo político, Juan Pablo,
dígame,
que hay que tener en cuenta. Y es, España suma hubiera ganado las elecciones y hubiera tenido
PP y Ciudadanos en la misma lista,
bastantes opciones de formar gobierno, con lo cual, bueno, ahí hay una posibilidad. O sea, los mismos problemas de Estado, vamos a hablar claro, que a Sánchez ya se le aclararon en su momento y ya le daba dolor de cabeza o no podría dormir con Podemos en el gobierno, son los mismos ahora. Otra cuestión está que ha perdido 800.000 votos en las elecciones y tiene que justificarlo de alguna manera. Pero, de todas maneras, tú estás hablando con empresarios, con gente en Bruselas, ¿no? Y quizá hay mucha gente que prefiere unas terceras elecciones a que haya un mal gobierno, sobre todo teniendo en cuenta los precios que se pueden pagar bien con Podemos o bien con los independentistas.
Estaba pensando lo de las terceras elecciones. ¿Os imagináis un gobierno en funciones que siga este viernes ya se va Borrell y no podemos sustituir al ministro de Exteriores porque no un gobierno en funciones no puede nombrar ministros?
Lo asumiría Presidencia.
Lo asumiría Presidencia o Calviño, se dijo en algún momento, lo asuma quien lo asuma, y de aquí hasta abril, Dios santo, lo que puede ocurrir. Mi planteamiento respecto a lo que estabais hablando.
Venga.
El señor Casado está en una posición, él está un poquito por debajo del radar, porque no es el hombre que está en el foco. Pero su posición a mí no me parece fácil. Por un lado, tiene que defender su espacio en la derecha frente a un rival crecido, inútil en términos de gestión, pero crecido, y que además, ya que me he puesto antes testicular, lo tiene cogido por donde más le duele, porque de él depende, de Vox, los gobiernos en Andalucía, Madrid, en fin, lo sabemos todos, y esa voluntad de servicio que él dice tener. Cuando el señor Casado dice no vamos a votar al señor Sánchez, no nos vamos a abstener, vamos a votar no. Es decir, vamos a votar en contra de la elección como presidente de gobierno del líder del partido más votado. Pero una vez que sea presidente, que cuente con nosotros. Oiga, si no consigue ser presidente, esa oferta es un brindis al sol. No sirve para nada. Yo personalmente creo que la posición lógica para el señor Casado sería, poniendo todos los peros y todas las dificultades, abstenerse, permitir la formación del gobierno y luego dar ese segundo paso. Es cierto que Vox ahí le puede comer la tostada publicitaria, pero es un riesgo que cuando eres partido de gobierno creo que debes correr. Y respecto al Parlamento, tenemos un Parlamento complicado en el que las llamadas fuerzas moderadas, en las que digamos que podemos incluir a PSOE, Ciudadanos y el Partido Popular, tienen, si no me equivoco, 200 y poco diputados.
235.
235. Es decir, hay una gran cantidad de diputados que son o extremistas o representantes de realidades nacionales que no quieren saber nada con el Estado español. Y eso es algo con lo que hay que lidiar. Y sinceramente creo que no es fácil. No es fácil ni lidiar con eso, ni lidiar con una ultraderecha que hagan lo que hagan los demás, parece condenada a crecer aquí y en el resto de Europa. Y creo que los partidos no tienen una estrategia para ninguna de las dos batallas. Y las dos se me antojan esenciales en los próximos años.
Esa es la clave, efectivamente, Eva. Que dadas esas circunstancias, lo necesario para la supervivencia de este país sería que se unieran aquellos que comparten una visión común de España, que son el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Ahí saco a Vox, digamos, para que el Partido Socialista pueda estar en el pacto. Entonces, esos tres deberían sacarnos de esta situación de bloqueo político. Claro. Y lamentablemente no parece que Sánchez esté en eso, lamentablemente.
Sánchez está negociando los presupuestos de Navarra con Bildu.
Efectivamente, confío en que en algún momento se dé cuenta, porque él es presidente del gobierno y lleva varios meses siendo presidente del gobierno. Y yo creo que cuando uno está en una posición de tanta responsabilidad, seguro que en algún momento se da cuenta de la responsabilidad
ojalá
histórica que tiene
razón, Álvaro, pero yo creo
que no puede tirarlo todo por
ojalá
tierra.
Ojalá tenga razón, pero yo creo que no, porque es que los hechos son tozudos. Sánchez está en Navarra abierto a pactar los presupuestos con Bildu. Lo que era un apoyo externo ya es negociar los presupuestos. En Madrid, hablando con Esquerra y hablando con Podemos. Sánchez está despreciando la opción de la moderación y del pacto constitucional.
El PNV va a venir con un precio alto. El mundo cuenta hoy de un estatuto que vacía la presencia del Estado en el país.
Ojalá Sánchez hubiese dicho el 29 de abril, perdón, el 10 de noviembre, que ya confundo las fechas de las elecciones.
Son muchas.
Sánchez, ojalá hubiese dicho, señor Casado, la única alternativa es un pacto al centro, yo soy el presidente y usted me apoya, por fuera o entrando en el gobierno. Sería magnífico y probablemente resolviese muchos problemas, aunque también abriría una situación complicada, que es tener extremistas liderando la oposición. Estamos en un punto en el que hay riesgos. Claro. Pero claro, este señor desprecia al PP y al final hace un chantaje, que es en el caso hipotético de que lo que él quiera es que finalmente el PP se abstenga. Yo me voy a tirar por la ventana, señor Casado. Usted me tiene que coger. No, oiga.
Sí.
Bájese bueno, del Alféizar.
Ya,
vamos
lo que
al
pasa,
salón, siéntese,
lo que pasa,
tómese un café y negociemos.
Como tú has dicho antes, si se va a entregar a Casado, Sánchez tiene que construir un relato, digamos, coherente con su parroquia, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta escenificación.
¿Tú sigues pensando que esto es una escenificación?
Sí, sí, yo creo que creo que le están tomando el pelo a Pablo Iglesias. Lo que pasa es que no se ha enterado todavía.
Sería mundial.
Cada día que pasa, pues tengo más dudas. Porque, claro, cuando veo que el gobierno a lo de Rufián no responde, pues, claro, me preocupa. Y cuando mete a Jové en la mesa de negociación también
me preocupa más.
Pero, claro, sin embargo, luego pienso, hombre, pues es verdad, si mete a Jové en la negociación es para que la negociación salte por los aires en cualquier momento. Y, por tanto, si el gobierno lo que necesita es que esto se vea que es imposible de fraguar. Entonces, el gobierno está dando los pasos, pero yo creo que en algún momento dirá, pues mira, no puedo seguir por aquí porque me están pidiendo el oro y el moro y no puedo darle
al
PNV
irá
esto.
A otra investidura fallida.
Irá otra investidura y veremos qué pasa.
Para meter presión.
Veremos qué pasa.
El calendario.
Porque evidentemente yo no estoy de acuerdo. O sea, yo si hay unas terceras elecciones, yo no sé qué va a pasar. Yo creo que no lo sabe nadie.
No.
Pero me parecería muy arriesgado por la parte de Casado ir a unas terceras elecciones. Porque me parece que el riesgo de que le adelante Vox es bastante evidente. Entonces, si Casado quiere evitar eso, creo que lo que debería hacer es
insisto, buscar una salida desde la responsabilidad y desde el interés general, no del desde el interés del partido. Tiene que mirar primero por los intereses generales. Y creo, sinceramente, que llegados a este punto estamos en lo del mal menor de Manuel Valls.
Juan Pablo, has puesto una cara rara cuando ha dicho Álvaro lo de que Vox seguiría creciendo. Muchos dijimos que en estas elecciones Vox tendría menos oportunidades que en las anteriores porque había demostrado su falta de cabeza institucional, por decirlo así, ¿no?
Todos dábamos por hecho que el resultado sería peor para Vox y acabó siendo lo contrario.
Porque entre medias ha pasado todo lo que ha pasado. Claro. Y no olvidemos que de ahora...
Ya no hay más sentencia del proceso, ¿eh?
Bueno, del proceso no, pero
ni
hay
más exhumación de Franco.
Pero hay un montón de sentencias entre medias que van a mantener la llama de la sentencia del proceso viva. O sea, no,
y van a salir de la cárcel los afectados.
La sentencia del proceso, que es la sentencia contra los dirigentes políticos del proceso de independentista, es una parte sustancial, la más visible, la más llamativa, la más lo que tú quieras, pero no es la única. Y luego, mientras tanto, la justicia europea viene dando pequeñas collejas a la justicia española al hilo de peticiones de extradición mal formuladas y cosas que van pasando, que van cambiando cada día un poquito el escenario. Yo no me atrevería ahora mismo a apostar que de aquí a abril el escenario va a estar lo suficientemente tranquilo como para no permitir un incremento de ese voto cabreado que ha ido a Vox.
Pero sí,
en estas
lo que sí se percibe es que constantemente, tanto desde el PSOE como desde Vox, se quiere poner a prueba al Partido Popular. En una reprobación a Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid, en la elección de los miembros de la Mesa del Congreso va a ser una constante prueba de unos y de otros al Partido Popular, tanto desde la izquierda como desde de su derecha.
Pero esto es una polémica que se ha vivido ya en países europeos, que es cómo aislar a la ultraderecha. Es algo que ya se ha visto en Francia, en Alemania, en Suecia, en Dinamarca. Las opciones son diferentes y ninguna ha sido muy exitosa, todo hay que decirlo. O sea, no hay una fórmula que puedas decir... Hagamos esto porque ha funcionado ya.
¿Qué es mejor, que tengan el puesto que le corresponde en la mesa o que no lo tengan?
Yo claramente creo que...
Esa es la pregunta,
que
¿no?
Tengan el puesto
si le han votado...
Para mí, el puesto
si
que...
Es mejor que estén en la institución o que sigan en el gallinero.
Hay una fórmula para controlar a los partidos extremistas que es introducirlos en las instituciones. No tanto en el gobierno, pero sí en el puesto que les corresponde. Claro. Porque si no, lo que estás dando es alimentando su victimismo de que están siendo maltratados.
Es que pueden quedar fuera si hay un acuerdo.
Sí,
todos,
pero
¿eh?
Yo no tengo ninguna duda en que si les corresponde, si les corresponde, claro, deberían estar. O sea, ninguna duda.
Pues
pero
no
vamos
van
a
estar,
ver,
Álvaro,
¿eh? Si es que en la mesa del Parlamento anterior tuvimos a otro tipo que directamente no se consideraba español, el Pisarello este, que lo primero que hizo fue retirar la bandera y la foto del rey de su despacho, y lo tuvimos de secretario primero de la mesa del Congreso. Es decir, si hemos aceptado a ese señor porque le han votado los ciudadanos y porque su partido ha tenido el peso suficiente, ¿cómo no vamos a aceptar a los de Vox? O sea, si es que esto sí que me parecen cuestiones básicas. Sí. Estos partidos
pues
han
sido elegidos.
Pues
la operación en marcha es dejarlo fuera, ¿eh? Entonces, a pesar de que el PP no entre en esa operación.
No nos gusta Vox, pues procedamos a su ilegalización. Si no nos gusta Esquerra, procedamos a su ilegalización. Si no nos gusta Bildu, procedamos a su ilegalización. Y veremos si los tribunales nos dan la razón. Que no, ya lo ha dicho Eva, pues que claro, luego viene
claro
Europa
no.
Y nos lo tumba.
Claro que no.
Pero
no.
Mientras estén sentados con un escaño en el Congreso, oye, hay que respetarles, que tienen detrás votantes, que la gente les vota. No vayamos ahora a considerar aquí que hay españoles de primera y españoles de segunda. Los españoles votamos y ahí están nuestros representantes.
No, porque el tema está en por qué hay 3,5 millones de...
700,000.
3,700,000 españoles que votan a Vox. Esa es la pregunta que hay que hacer. Ese es el análisis de ver cuáles son las razones, el por qué un discurso de extrema derecha, un discurso populista, etcétera, etcétera, tiene eco en un sector de la población que es, bueno, es el tercer partido del Congreso, la tercera fuerza política. A mí
que
no me gusta.
Se puede quedar fuera de la mesa del Congreso.
En absoluto,
insisto,
es como si tú le invitas, o sea, él consigue una plaza para ir al restaurante porque le han votado y luego no le dejas comer. Oiga, eso no puede ser.
A mí no me parece que todos los votos sean respetables de la misma manera que todas las opiniones no son respetables.
Oye, pues
disculparéis.
Pues
una
hombre,
cosa
un,
es que
un hombre, un voto. O sea, eso no, es
eso no
la
lo,
democracia.
Eso no lo discuto, pero lo que quiero decir es que, yo qué sé, puedo opinar que los negros son escoria y no es respetable, por mucho que yo tenga derecho a expresar mi opinión.
Dicho,
¿no? Bueno, entonces, no, lo que yo me refiero es a que efectivamente el problema es por qué tanta gente ha votado a un partido,
claro,
o por qué en el País Vasco votan a Bildu, o por qué, claro, o por qué, o por qué.
Pues podemos... es que Bildu tiene 200,000 votos,
bueno, y podemos,
sistemáticamente.
Pero,
o sea,
sí,
si podemos.
Pero la cuestión de... Bueno, yo a Podemos no lo pondría en la misma cesta ni de lejos, además. Pero en cualquier caso,
derecha.
En cualquier caso. El problema es que Vox, con sus propios votos, no tiene fuerza para meterse en la mesa del Congreso. Necesita 19, si no estoy mal informada. El problema es de dónde sacan esos 19 votos para tener presencia en la mesa. Y en este momento me gustaría recordar...
Si todo el mundo se vota a sí mismo, sí entra, ¿eh?
Ya, pero en este momento sí que me gustaría recordar un episodio bastante chungo de la elección de la mesa del Parlamento de Andalucía. Cuando como Ciudadanos mantenía la ficción de que no estaba recibiendo o negociando, recibiendo el apoyo de o negociando con Vox, prestó votos, si no recuerdo mal, al Partido Popular para que el Partido Popular le prestara votos a Vox para que Vox estuviera en la mesa del Parlamento. Y como ese acuerdo dejaba fuera adelante a Andalucía, lo que hicieron fue poner una silla más en la mesa del Parlamento. O sea, a veces caemos en el ridículo total para conseguir fines que probablemente explicados, pues mucha gente entendería. Entonces yo lo único que les pido es que no nos hagan pasar más vergüenza de la que ya nos están haciendo pasar.
Yo lo único que pido es que si un partido ha conseguido 53 escaños...
¿52 o 53?
53.
Que 53.
Tiene que tener representación la que le toca en la mesa del Parlamento. Y además creo no porque considere que Vox tiene más derechos que los demás, creo que tiene los mismos. Pero es que además creo que si Vox no está en el Parlamento, lo que se estará fomentando es su victimización,
claro,
y ellos seguirán creciendo.
Y que crezca.
Seguirán creciendo.
Ahí
y del mismo modo que aceptamos que Pisarello esté en la mesa porque ha sido votado.
Claro, y no lo hemos tenido que tragar.
Claro.
Durante X meses no lo hemos tenido que tragar. Pues oye, no pasa nada por tragarse a uno de Vox. O sea, es que yo creo que...
A mí no me gusta
mala
nada.
Mala suerte.
El discurso de Vox, del PSOE para poner a Vox en el foco.
Son 52, no quisiera yo corregirte, que son 52.
A mí no me gusta nada el discurso de Vox, sobre todo con el tema de la violencia contra la mujer, con el tema de los inmigrantes, cosas de Europa... No me gusta absolutamente nada.
Pero ninguno de los que estamos aquí nos gusta lo que dice Vox.
Pero tampoco me gusta que haya un partido que vaya en contra del jefe del Estado, que considere que en España hay presos políticos, que quiera cargarse todo el sistema financiero. Son partidos de extrema izquierda, que es Podemos. Igual que Vox es extrema derecha, Podemos tiene unos postulados y ahora mismo está promoviendo una consulta sobre la monarquía que no creo que sea lo más necesario ni perentorio que tiene la sociedad española, que tiene otros muchos problemas que si tiene algo que desde mi punto de vista es ejemplar y funciona perfectamente es la jefatura del Estado, ¿no?
Dime, Eva.
Es que hemos mencionado al señor Aznar antes.
Lo hemos escuchado,
sí,
además.
Efectivamente.
Sí.
Y ayer dijo algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Leo la frase para no equivocarme. Venga. Las sociedades multiculturales rompen los valores de Occidente y crean populismos de derecha e izquierda. Uh-huh. Este pequeño misil contra las sociedades multiculturales, que son el sino de nuestros tiempos, nos guste o no, parece obviar que la Alemania de Hitler era una sociedad uniforme, no había multiculturalidad. Que la Alemania de Italia era una sociedad uniforme, no había multiculturalidad. No sé si
se refiere a los guetos, ¿no?
Bueno, sí, yo no sé a qué se refiere.
Es más, yo escuché a Aznar y precisamente decía lo que tú estás diciendo.
¿Sí?
Sí, decía exactamente eso, que en los años 30 el problema que hubo es que los partidos centrales se dejaron ocupar el terreno por los extremos. Y al final pasó lo que pasó, la Alemania nazi o los regímenes comunistas. O sea, estaba más de acuerdo contigo de lo que imaginas. Con independencia de que esa frase descontextualizada se puede interpretar como quieras.
Sí, yo te diré una cosa.
Si interpreto mal, lo siento, pero verdaderamente, en fin, relacionar el multiculturalismo necesariamente con una serie de problemas a mí me parece un error, y en los tiempos que corren, los que estamos condenados a eso, quiero decir que no hay una opción, porque la gente es variada y el mundo es abierto.
Yo creo que él se refiere a que hay culturas de esas que no reconocen la democracia como régimen de gobierno.
Sí. Pero eso es algo, una tarea que habrá que realizar.
Y
¿no?
Es algo, exacto. Yo creo que, como dice Juan, estás más de acuerdo de lo que parece con Aznar.
Yo te digo que sí, Eva, porque efectivamente yo también he tenido la oportunidad de escuchar a Aznar recientemente y te diré que nunca he coincidido especialmente con él, y esta vez en su argumentación me encontraba bastante identificado. O sea que sí que creo que te sorprenderías por ello.
En su análisis de la por situación. Qué ahora los partidos centrados, de centro izquierda y centro derecha, están amenazados y son la respuesta. Tanto el PP, hablando en concreto de España, el PP y el PSOE, que son los dos partidos que tienen que resolver este asunto, porque ambos están amenazados por los extremos. Y, por supuesto, para evitar llegar a lo que se llegó en los años 30, tanto en España como fuera de España, especialmente
en Alemania
y en la Unión Soviética, bueno, la Unión Soviética ya venía de lejos, pero los en dos, Alemania, los dos extremos.
Sociedad bien multicultural, por lo
supuesto.
Demás, la soviética.
No, por supuesto.
Yo, Manu militar y unificada.
¿Sí? A mí sí que me gustaría decir unas palabras sobre el manifiesto este al que te has referido.
Sí,
antes,
la carta
Pablo.
A los españoles, sí.
El manifiesto este que está apadrinado por ex.
Nicolás Redondo, Francisco de Carreras, César Antonio Molina. Sí.
Y Manuel Valls.
Y Manuel Valls.
Que,
y Rodríguez de la Borbolla.
Que es muy importante. Y Rodríguez de la Borbolla también es muy importante, porque detrás de Rodríguez de la Borbolla está buena parte del socialismo andaluz, incluida Susana Díaz, aunque no esté ahí firmando.
Sí.
O sea que, ojo, porque esto da una buena muestra del cabreo que hay en buena parte del electorado socialista que no comparte la estrategia de Pedro Sánchez. Y yo creo que esto, de momento, es un manifiesto muy incipiente, pero esto va a acabar provocando antes o después la aparición de una plataforma política en la que si hay elecciones, pues veremos candidatos que se presenten. Y si no hay elecciones, y si finalmente Sánchez gobierna con Podemos y los independentistas, yo creo que con más razón se formará un partido político para enfrentarse al PSOE de Sánchez.
Pero esta plataforma ya nació, se llamaba Ciudadanos, ¿no? Sí.
Claro, pero
esto
es
se llama ahora la España que reúne.
Claro, estos son buena parte de los que fundaron Ciudadanos.
Por eso lo digo.
Que tuvieron que abandonar Ciudadanos
y
ante la deriva
del socialismo.
Claro, ante la deriva de Albert Rivera y de los últimos años, y efectivamente volvemos a asistir a una cosa parecida, porque en el fondo lo que subyace aquí es que hay una tercera España que se ha quedado sin partido, una tercera España que no comparte los extremismos, los sectarismos, y que ahora mismo está huérfana de líderes, está huérfana de partido, y que evidentemente a la que habrá que dar respuesta en algún momento. Yo creo que esto es muy sintomático de que ahí se está cociendo algo.
Tenemos que ir recogiendo esta tertulia de hoy. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Que es hora de preguntarse hacia dónde nos conduce la estrategia, la táctica de Pedro Sánchez. Si mañana los socialistas aceptan las condiciones de Esquerra Republicana de Cataluña de crear una mesa de negociación de igual a igual con quienes acaban de votar en el Parlament una vez más que Cataluña sea una república independiente y que el jefe del Estado, el rey Felipe VI, se vaya al exilio como su bisabuelo, España habrá iniciado un viaje a ninguna parte y se dejará en el camino su ya escaso prestigio internacional, su crecimiento económico cogido con unos alfileres que, por cierto, le puso el gobierno Rajoy, y la convivencia correrá el serio riesgo de saltar por los aires, como de hecho ya ha ocurrido en Cataluña. Cuando veo las imágenes del señor Iceta, el líder por descarte del PSC, me pregunto siempre lo mismo, pero ¿de qué diantres, sucedáneo de palabra que se me ha quedado en la punta de la lengua, se ríe? ¿Le parece gracioso que un partido internacionalista como el suyo pida el reconocimiento de Cataluña como nación, colocándole la alfombra roja a los secesionistas, sin los que Pedro Sánchez, que lleva camino de convertirse no ya en un presidente, sino en un personaje en funciones, siga en la Moncloa? Y todo esto ante el silencio de los varones socialistas, a excepción de Emiliano García Page, que es el único con mando en plaza, junto al aragonés Lambán, que están poniendo pegas manon tropo. Tampoco se han alzado demasiadas voces entre los socialistas de toda la vida, salvo los Redondo, Leguina y algún otro más que se han sumado al manifiesto en el que rechazan a los independentistas y a Iglesias y a su tropa, que ya se ven sentados en el Consejo de Ministros mientras anuncian, eso sí, un referéndum de chirigota en el mes de mayo para optar entre monarquía y república. Está claro, a la vista de los hechos, que cualquier parecido con las promesas electorales que hizo el señor Sánchez ni siquiera es una pura coincidencia, es simplemente la constatación de un engaño de destrucción masiva.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos. Otra para buscar todos los alojamientos en tu destino. Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
A las 10 continúa Buenos Días Madrid, en compañía de Eli del Valle, y a la 1 y 3 minutos, cuando acabe Buenos Días Madrid, el partido de la 1, hay partido con José María del Toro aquí en Onda Madrid. ¿Qué tal, José María?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Aquí estamos. Mira, no, mírale a Javier, que es el del empate. Yo tiene más.
Keylor Navas.
Keylor Navas, ¿lo ves? Aquí está. Ese es el tema.
¿Estará mal Courtois últimamente, acaso?
Bueno,
pregunto.
Lo de todo ya. Pero ayer empate 2.
Paró todo Keylor Navas, es que no lo vi, ¿no?
Pero jugó bien el Madrid, ¿no?
De verdad.
Estaba lloviendo otra
perdona,
gente.
Pero es que no puedo. Después de lo que viste anoche, la lectura es empate a 2.
No, hombre, yo vi... Bueno, no lo vi porque estaba en televisión de la noche en 24 horas, pero lo que los resúmenes y tal, el Madrid jugó muy bien, no digo que no. Y además acertó Zidane en jugar con 4 en el centro del campo.
Ahí estamos.
Chapó.
Voy a poner sintonía a este enfrentamiento.
Pero bueno, enfrente había un portero que antes estaba en el Madrid y que las paraba todas y ya está.
Ahí lo tenemos. Es que es un viejo debate que tienen aquí José María y Javier sobre Courtois y
Keylor. Lo que me espanta, es el inconformismo absoluto. Hicieron un partidazo 80 minutos. No lo viste, Juan Pablo, porque estaba viendo
el
Atleti.
No, estaba ocupado viendo el asunto.
Hicieron el mejor partido de la temporada contra un pedazo de equipo como es el Paris Saint-Germain. Por otra parte, los puntos eran un poco intrascendentes porque estaban ya los dos clasificados y ser primero de grupo era prácticamente utópico. Pero de 80 minutos de fútbol enorme, te quedas con que al final empataron a 2, pues sí, porque Varane metió un fallo tremendo, porque no tiene la culpa para mí Courtois, la tiene Varane, que prácticamente le entrega el gol a Mbappé, y luego, chicos, Sarabia te mete un gol por la escuadra y te quedas con la cara a cuadros.
Sí.
Pero después de 80 minutos de fútbol extraordinario, que hacía mucho tiempo que no se veía en el Bernabéu, disfrútalo.
Era por provocarte.
Ya lo has conseguido, la verdad. Venga, que sí, lo has conseguido.
Dale al menú.
Bueno, pues nada.
Te he dicho lo de los 4 en el centro del campo.
Dale al menú.
Que me parece bien.
Que empate a 2, que el Madrid pasa como segundo de grupo, eso está garantizado.
Sí.
Incluso ya tiene 3 posibles rivales, que serían Juventus, Manchester City y Bayern Múnich. Obviamente, el ser segundo de grupo es lo que tiene. Te vas. Hombre, también habrá alguno por ahí más asequible, todavía no están los grupos conformados al completo, ¿no? Pero es lo que queda por delante. Decía Zidane que lo importante era pasar. Bueno, evidentemente importante es pasar, pero si pasas con un rival más asequible, pues tanto mejor. Y la gran preocupación de la noche es qué va a pasar finalmente con Hazard, que está claramente en un buen momento de forma, yendo a más. Es curioso lo de Hazard, porque se llevó una patada de su compañero de selección Meunier, lateral derecho de la selección belga. Además...
Es que se reparte.
Menuda perla.
Además, a mí
se reparte vuelta y vuelta.
A mí me da la impresión de que Meunier estaba ya hartito. ¿Sabes cómo te digo? Estaba hartito y calentito.
De los quiebros y los requiebros que le estaba
y
haciendo.
Y le soltó un viaje.
¿Sabes lo que hace la mujer de Menier cuando Menier entra a la cocina?
No lo digas.
Se pone las espinilleras.
Cállate,
la
anda.
Y encima estaba, por cierto, que estaba en el palco el seleccionador belga Roberto Martínez, para colmo, ¿no?
Y se llevó un patadón y está cojo ya Hazard para una temporada.
Pero claro, el problema es saber qué pasa en este tobillo, que sufrió una torsión muy evidente, y esperemos que no esté dañado el peroné. Esperamos a verlo hoy por la mañana y con suerte esperemos que pueda llegar a los partidos frente al Valencia y el Barcelona 15 y 18 de diciembre, que son citas muy exigentes para el Real Madrid. Por
José María, ¿sí? Hace 2 años le hicieron un implante de titanio en ese tobillo. Esa es la preocupación de que pueda haberse afectado. Veremos las pruebas de hoy.
Esperemos que no vaya a mayores. Bueno, y el Atlético, más. Casi que me hagas tú la crónica.
¿El Atleti?
El Atleti, sí.
El Atleti
1-0 derrota.
Nadie le puede reprochar que tiró un solo minuto del partido, pero sigue faltando una contundencia para finalizar, porque la Juve en el primer tiempo estuvo muy bien. El chico este Dybala es un personaje interesante.
Sí, sí.
Yo no le echo la culpa del gol a Oblak. Es que no la ve venir, porque es que es imposible. Yo creo que eso no lo para nadie.
Yo creo que él está tapado, porque de hecho alarga
no
el cuello
nadie,
justo
no,
antes de
no
que
no
golpee
nadie,
Dybala.
Sí. No,
también
para.
Te digo que hace un mes y medio Oblak estaba en estado de gracia y ahora está en estado mortal, que es mucho, estar en estado mortal.
Ese gol no lo para nadie.
Pero es difícil de parar porque se le viene encima. Se le viene encima, bueno, Keylor igual lo hubiera parado con una mano, escúchame.
Bueno, hombre, a mano cambiada.
A mano cambiada, además. Iba muy fuerte, muy bien tirado a la esquina.
Y luego, pues claro, la que tiene Morata en el último suspiro, no me explico cómo no la metió.
No
le
he reprocho nada al Atleti de ayer, salvo el gol, ya estamos.
Llegan, es un rival muy exigente y evidentemente es un partido muy difícil, está claro, pero no llega mucho al Atleti. Es verdad que la Juve tampoco llegó, las cosas como son. El tiro de Bernardeschi al palo y el gol y poco más. En fin, total, que en la última jornada recibe al Lokomotiv aquí en el Metropolitano.
Hay que ganar,
haciendo lo mismo que el Bayer Leverkusen está clasificado. Es verdad que la Juve no se juega nada en el partido que juega en Leverkusen, pero también te digo, el Lokomotiv no se juega nada en el Metropolitano, porque aun ganando no va a pasar como tercero. Así que eso también...
No va a la Europa League, vamos.
No va a ir a la Liga Europa, exactamente.
Bueno, pues hay que ganar ese partido.
Y además de eso, Luis Enrique da rueda de prensa a las 11:30, representación, cabría decir, como nuevo seleccionador de la selección española de fútbol, así que escucharemos atentamente lo que tenga que decir el asturiano. Con todo eso y más cosas, a 1:03 en el partido de 1:00.
Que tengas un buen día en Telemadrid, José María del Toro.
Gracias, hasta luego.
Buen día, Eva Rue, gracias.
Hasta la próxima.
Adiós, Juan Fernández Miranda.
Buenos días.
Adiós, Álvaro Nit.
Buenos días.
Javier Fernández Arribas, hasta el
buenos
próximo
días
día.
A
adiós,
todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de 1:00 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de 9:00 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de 1:00 y en el partido de 9:00.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Antes de que den las 10, el tiempo, que se entere Madrid, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días, que os animáis mucho con el fútbol, más que con el tiempo.
Bueno, nos animamos todo lo que podemos desde las 6 de la mañana,
sí.
Que para eso estamos aquí, para animarse los
sí,
unos a los otros y contar la actualidad. ¿Qué nos espera hoy?
Pues mira, hoy tenemos una jornada con mucha nubosidad, eso sí, ya no esperamos precipitaciones, siguen entrando esas nubes y lo van a seguir haciendo durante toda la semana con temperaturas mínimas, que habrás vuelto a venir con una temperatura muy parecida a la de ayer, en torno
sí.
a los 9 grados,
sí,
no está
fresquito,
mal.
Ha soplado un poquito el viento esta noche, estaba todo mojado,
sí.
era una mañana, una madrugada, una nocturnidad la que uno se mueve por
era
Madrid.
Una madrugada muy húmeda, porque
sí.
eso, como bien dices, ha estado lloviendo, luego teníamos viento del suroeste, que también se dejaba sentir en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Hoy el viento amaina, la precipitación amaina y la temperatura máxima desciende hasta los 13 graditos, nos quedaremos más o menos muy parecido a ayer.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid, te vemos
igualmente,
a las 3:30 en la mañana, toda la información
hasta
del tiempo,
luego.
La mejor información en Telemadrid. Eli del Valle, ¿cómo estás?
Pues ya ves, con el abrigo puesto.
Ya te veo. Que
ya,
esa
yo ya no me lo quito hasta marzo, hasta que no cambie el horario otra vez.
Bueno,
pues duermo con él, como con él, vivo con él.
Haces radio con él.
Sí, 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 sí.
Pues hasta la una, Eli del Valle, sigue en Buenos Días Madrid con toda la actualidad en Onda Madrid. Que tengas una buena jornada, Eli.
Lo mismo.
Los que hemos empezado a las 6 aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, nos marchamos. Que tengan un buen día. Enseguida noticias con los subidos informativos de Onda Madrid. Que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós, 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 adiós.